Salus Play.
Insulinas y antidiabéticos orales. La diabetes mellitus es un conjunto de síndromes caracterizados por la presencia de hiperglucemia crónica, a la que en general se asocia a otro tipo de complicaciones vasculares y sistémicas. Se puede presentar en varios síndromes. Tipo 1, antiguamente juvenil o dependiente de insulina. En el momento del diagnóstico se aprecia la desaparición de las células beta del páncreas encargadas de la producción de insulina. Si está debido a un proceso autoinmune, hablamos entonces de diabetes mellitus tipo 1 autoinmune, o si se desconoce, hablamos de diabetes mellitus tipo 1 idiopática. En general aparece antes de los 30 años y se caracteriza por una insulopenia, por lo que el paciente precisa insulina. Tipo 2, no insulinodependiente, es mucho más frecuente y de aparición más tardía, asociándose habitualmente a la obesidad. En este caso no se aprecian variaciones en la secreción de insulina, pudiendo ser esta incluso superior a lo normal. Aún así, esta cifra resulta insuficiente para mantener los niveles de glucemia normales, lo cual indica que existe una resistencia a la acción de la insulina. Diabetes mellitus secundaria, enfermedades pancreáticas, síndromes congénitos, endocrinopatías, etc. A veces es irreversible. El tratamiento actual del diabético requiere un abordaje múltiple, especialmente con el fin de prevenir las complicaciones asociadas. Incluirá la práctica de ejercicio físico, dieta, antidiabéticos orales y/o insulina, y el tratamiento de las complicaciones que pueden aparecer. Insulina. La insulina es un polipéptido sintetizado en las células beta del páncreas. Consta de dos cadenas de aminoácidos unidas por dos puentes disulfuro. Ambas cadenas provienen de su precursor, la proinsulina, el cual a su vez deriva de la preproinsulina. La liberación de insulina en el páncreas depende de múltiples factores de regulación, siendo las variaciones en los sustratos energéticos los que inducen modificaciones inmediatas. El factor clave es la existencia de canales específicos de potasio activados por ATP o por aumento de la relación ATP-ADP. A concentraciones normales de ATP, estos canales se encuentran abiertos, manteniendo el potencial de membrana en reposo. Cuando el nivel de glucosa aumenta y penetra en la célula, esta es metabolizada, originando un aumento de los niveles de ATP. Este aumento de ATP cierra el canal de potasio, con lo que se inhibe la salida de potasio de la célula, originando una despolarización que activa los canales de calcio tipo L. El aumento de calcio en el interior de la célula es el que, en última instancia, determina la liberación de insulina. La glucosa en altas concentraciones sensibiliza la célula para la liberación de insulina, en mayor medida de lo que lo hacen otros estímulos. Cuantos más moléculas de glucosa penetren en el interior de la célula beta, mayor será la superficie despolarizada, el número de canales de calcio activados y mayor la cantidad de insulina segregada. También otros factores como el glucagón o el péptido inhibidor gastrointestinal pueden generar aumento de calcio intracelular y provocar, por tanto, la liberación de insulina. La secreción de insulina es pulsátil y continua, incluso en el ayuno. Después de una comida se libera insulina en forma de pico, la primera fase, seguido de una segunda fase secretora de menor amplitud y mayor duración. Las diferentes formulaciones farmacéuticas de insulina intentan emular este perfil set de secreción. Una vez liberada la insulina, se fija receptores específicos, situados en las células insulinosensibles. La acción celular de la insulina es pleitrópica, es decir, se manifiesta en un conjunto de acciones celulares que involucran diversas funciones con una determinada secuencia temporal. En los primeros segundos tras la unión al receptor, se producen modificaciones en el mismo y se aprecia la activación del transporte de hexosas, glucosa, así como otros efectos como alteraciones en la actividad enzimática intracelular, modificaciones en la regulación de genes, etc. Si se mantiene el contacto de la insulina con el receptor, aparecen las acciones tardías, inducción de la síntesis de ADN y ARN, proteínas y lípidos, influencia en el crecimiento celular, etc. El efecto más visible de la insulina es la reducción de glucemia, pero su influencia renal, real, es promover el almacenamiento de las fuentes energéticas y su correspondiente utilización en las células específicas. La activación del transporte de hexosas se produce en las células musculares y adipocitos, pero no en las neuronas, ya que el transporte de glucosa en el cerebro no es insulinodependiente, por lo que aun con concentraciones bajas de insulina se puede asegurar la captación de glucosa. Por su parte, la insulina en el hígado favorece la actividad del glucógeno sintetasa, estimulando la síntesis de glucógeno a partir de glucosa e inhibe la gluconeogénesis, además de otros efectos metabólicos. Cuando las células beta del páncreas dejan de secretar insulina o lo hacen de forma deficiente, se requiere la administración exógena de insulina. Hasta hace poco tiempo, la insulina utilizada procedía de la extracción del páncreas bovino o porcino. Actualmente, es insulina humana, obtenida por técnicas de recombinación genética hasta obtener la insulina humana biosintética, que tiene una pureza del 100%. La administración de insulina se realiza por vía parenteral, generalmente subcutánea, ya que el jugo gástrico la inactiva. La absorción está influida por el pH de la preparación, la concentración, el lugar y profundidad de inyección, la vasodilatación local, etc. La absorción es más rápida en las siguientes condiciones: pH neutro, preparación soluble, menor tamaño de los cristales, mayor profundidad de la inyección. En el abdomen, la absorción es más rápida, por lo que generalmente el efecto es menos duradero que en glúteo, muslo o deltoides. El metabolismo se da especialmente en el hígado y en menor medida en riñón. Su semivida de eliminación plasmática es de 2 a 5 minutos, aunque la acción biológica dura mucho más tiempo. La eliminación es por inactivación en el hígado y riñón. Hay múltiples factores que pueden influir en la duración del efecto, por lo que es preciso ajustar la dosis a cada paciente según su evolución. Con el fin de imitar la secreción endógena de la insulina que se ha sintetizado, diversos tipos de insulina que tienen unos efectos más rápidos o más lentos. Insulinas de acción rápida, insulina regular e insulina semilenta. Insulinas de acción intermedia, insulina NPH, protamina. Insulinas bifásicas, rápido comienzo y acción prolongada. Insulinas de acción lenta y ultralenta, protamina zinc. La única indicada para administración intravenosa es la insulina regular. La principal y más frecuente reacción adversa del tratamiento con insulina es la hipoglucemia. Para evitarla es preciso educar al diabético en las necesidades y acciones de la insulina y alertarlo sobre los síntomas característicos. Con los preparados de acción rápida predominan los síntomas de hiperreactividad vegetativa, simpática y parasimpática, sudor, temblor, taquicardias, palpitaciones, náuseas, sensación de hambre, que pueden llegar a convulsiones y coma. Con los de acción intermedia predominan los síntomas de afectación del sistema nervioso central, confusión mental y coma. Su tratamiento exige la administración inmediata de glucosa. En raras ocasiones puede aparecer reacciones alérgicas por contaminantes del preparado y a veces reacciones de resistencia por la aparición de anticuerpos antiinsulina. Pueden aparecer reacciones lipodistróficas en forma de atrofia o hipertrofia del tejido subcutáneo en los sitios de inyección, aunque con las modernas insulinas son cada vez menos frecuentes. Por último, al comienzo del tratamiento puede aparecer edema insulínico, que es pasajero y carece de importancia. No podemos olvidar que la insulina es solo una parte del tratamiento del enfermo diabético, y hay que insistir en otros factores como la dieta o el ejercicio físico. En este sentido, los profesionales de enfermería desempeñamos un papel imprescindible en la educación del paciente diabético y en el seguimiento de su enfermedad para evitar o detectar precozmente las posibles complicaciones. Antidiabéticos orales. Son fármacos que han demostrado utilidad en el tratamiento de la diabetes. Los primeros en sintetizarse fueron las sulfonilureas, siendo el descubrimiento de sus propiedades hipoglucemiantes de forma casual. Desde entonces se han desarrollado varios grupos. Los más importantes son fármacos estimulantes de la secreción de insulina, fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina, fármacos que inhiben la absorción de la glucosa y nuevos antidiabéticos orales. Fármacos estimulantes de la secreción de insulina. Comprende las sulfonilureas, que es el grupo con mayor cantidad de fármacos. Acetohexamida, tolbutamida, tolazamida, clorpropamida, glibenclamida, glibornurida, gliclacida, glimepirida, gliprentida, glipicida y gliquidona. Y los derivados de la meglitidina, repaglidina y nateglinida. Las sulfonilureas a corto plazo provocan la liberación de la insulina preformada en las células beta del páncreas al aumentar su sensibilidad a la glucosa. Para lograr esta acción es preciso que las células beta sean funcionantes. Esta acción liberadora es potenciada por otros estímulos, como la presencia de glucosa, aunque también es apreciable en células que han perdido su sensibilidad a la glucosa. La consecuencia inmediata de esta acción es la reducción de los niveles plasmáticos de glucosa. Este descenso de la glucemia mejora los síntomas agudos de la diabetes y es variable de un fármaco a otro. Sin embargo, a largo plazo, la eficacia hipoglucemiante de las sulfonilureas es más problemática, ya que depende en gran medida de la capacidad de la célula beta de responder a concentraciones elevadas de glucosa. Cuando el paciente pierde su capacidad de producir insulina como resultado de la evolución de la enfermedad, las sulfonilureas pierden su efecto, al igual que si apareciese insulinoresistencia. Todas las sulfonilureas se absorben muy bien por vía oral y se fijan fuertemente a proteínas plasmáticas. El volumen de distribución es variable de unas a otras. La semivida varía desde una hora y media para la gliquidona hasta 24-48 horas de la clorpropamida. Se metabolizan en proporción variable. En algunos casos, los metabolitos mantienen actividad hipoglucemiante. Presentan eliminación renal, aunque la gliquidona se elimina casi exclusivamente a través de bilis. Atraviesan la barrera placentaria y pasan a leche materna, por lo que no deben usarse en embarazo. La reacción adversa más frecuente es la hipoglucemia, que puede ser de intensidad y duración variable e incluso puede llegar a ser mortal. Debe evitarse su empleo en ancianos, enfermos hepáticos y renales. Pueden producir aumento de peso y en ocasiones producen molestias gastrointestinales ligeras y reacciones de hipersensibilidad o alteraciones de la médula ósea. Presentan importantes interacciones con otros fármacos y, dado que su eficacia hipoglucemiante está en estrecha relación con sus niveles plasmáticos, estas pueden tener relevancia clínica importante, con lo cual, antes de asociar cualquier tratamiento a las sulfonilureas, deben revisarse la posibilidad de interacción. La meglitidina es una secuencia de la sulfonilurea glibenclamida, de la que derivan dos análogos, la repaglidina y la nateglinida, que, al igual que las sulfonilureas, provocan la liberación de insulina. Pero a diferencia de lo que ocurre con las anteriores, su acción es dependiente de glucosa, ya que en ausencia de la misma no son capaces de actuar. Por este motivo, disminuyen el riesgo de hipoglucemia en ayunas, aunque pueden provocarla en función de la dosis. Además, logran una liberación y secreción de insulina más ajustada a los niveles de hiperglucemia postprandial, con lo que se consigue un mejor control de los niveles de glucemia después de las comidas, actuando con mayor rapidez que las sulfonilureas. Ambas se absorben con rapidez y se metabolizan en el hígado. La nateglinida tiene una vida media superior a la repaglinida. Pueden ocasionar molestias gastrointestinales moderadas y, en raras ocasiones, reacciones de hipersensibilidad. También incremento de peso. Otra ventaja respecto a las sulfonilureas es que no se han descrito interacciones con fármacos inhibidores de su metabolismo. Fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Se trata también de dos grupos, las biguanidas, cuyo fármaco representante es la metformina, y las tiazolindionas o glitiazonas, entre las que están la rosiglitazona, pioglitazona y la ciglitazona. La metformina es un antihiperglucemiante, pero no un hipoglucemiante. Por ello, no produce una hipoglucemia, sino que reduce la hiperglucemia basal y postprandial del paciente diabético. Aunque no afecta la secreción pancreática, no es activa en ausencia de insulina. Produce efectos variados, entre los que destacan el aumento de la penetración de glucosa en los tejidos con aumento de su metabolismo, la reducción de la gluconeogénesis hepática y de la síntesis de glucosa, y la reducción de la absorción intestinal de glucosa. Puede tener acción sobre lipoproteínas, disminuyendo el LDL y aumentando el HDL. Se absorbe bien por vía oral, no se fija a proteínas plasmáticas ni sufre metabolismo, eliminándose casi por completo por orina en forma activa. Su semivida de eliminación plasmática es de 2 a 4 horas. Las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales. La reacción más grave, aunque rara, es la acidosis láctica, que puede llegar a ser letal, pero solo ocurre si se dan dosis altas o dosis normales en pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, enfermedad hepática, alcoholismo, embarazo o situaciones en las que la alteración del metabolismo celular favorezca la producción de lactato. Por lo tanto, no debe usarse en estas situaciones. Las glitiazonas son fármacos hipoglucemiantes que se caracterizan por sensibilizar o aumentar la acción de la insulina, pero sin incrementar su secreción. La actividad de estos fármacos requiere la presencia de insulina, cuya acción es incrementada o facilitada. Entre otros efectos, aumentan la captación de glucosa por algunas células, la fijación de la insulina a membrana y la expresión de transportadores. También reducen la gluconeogénesis hepática. Con todo ello, mejoran la utilización periférica de la glucosa. Se absorben bien por vía oral, con buena biodisponibilidad. Sufre metabolismo hepático originando, en algunos casos, metabolitos activos que alargan la vida media. La reacción adversa más frecuente es la retención de líquido con formación de edemas. Se puede producir también anemia, aumento de peso o alteraciones hepáticas, por lo que debe vigilarse la función hepática y pueden producir molestias gastrointestinales. También se han relacionado con aumento de riesgo de fractura de cadera en mujeres postmenopáusicas. Fármacos que inhiben la absorción de la glucosa. Son los inhibidores de las alfa-glucosidasas, especialmente la carbosa y el miglitol. Los hidratos de carbono son hidrolizados en el tubo digestivo en monohidratos para poder absorberse por medio de las alfa-glucosidasas. La inhibición de estas enzimas reduce la formación de monosacáridos y, por lo tanto, la disponibilidad de glucosa y otras exosas para ser absorbidas en el intestino, produciendo una elevación postprandial de glucemia menor y más tardía. Pueden utilizarse conjuntamente con los anteriores fármacos. Las reacciones adversas más frecuentes son de tipo gastrointestinal y mejoran al avanzar el tratamiento. No suelen producir hipoglucemia salvo asociados a insulina o sulfonilureas. Si aparece hipoglucemia, ha de administrarse glucosa ya que los azúcares más complejos no serán absorbidos. Debe evitarse su uso en caso de insuficiencia hepática. Nuevos antidiabéticos orales. Están basados en las incretinas, que son hormonas gastrointestinales liberadas después de la ingesta de alimentos, estimulando la secreción de insulina. Así, los simuladores de las incretinas activan el receptor para su liberación. La exenatida se administra por vía subcutánea 2 veces al día, generalmente antes de la comida. Sus efectos secundarios más comunes son las náuseas y los vómitos. La hipoglucemia es poco común, salvo que se combine con otros fármacos. No debe administrarse en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave. Por otro lado, la dipeptidasa 4, DDP4, es una enzima que desactiva las incretinas. Al mantener la acción de las incretinas, aumenta la secreción de insulina, disminuye la de glucagón y mejora la hiperglucemia postprandial y en ayunas. Se pueden administrar por vía oral como monoterapia o en asociación con otros fármacos y en general producen pocos efectos adversos.